¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Buenos días.
Bueno, ¿usted viajó hasta Uyahú, doctor?
Estamos todavía.
¿Y estás, vas a allanar el Banco Nacional de Fomento?
Así mismo, esta mañana a partir de las 8:30, en realidad te cuento, anoche lacramos las entradas porque nuestro allanamiento, nuestro pedido de allanamiento era para horario diurno. Y el evento con el que cerramos esta parte de la investigación ocurrió de noche. Nosotros teníamos como presupuestado que iba a ser así, pero por una cuestión sensible, el banco tiene dinero adentro, los funcionarios no están, no hay responsables, entonces esperamos hasta hoy para hacer el allanamiento en el banco. O sea, esa porción de hecho vamos a hacer esta mañana.
Bueno, a ver, ¿cómo llegó el caso a manos de ustedes, doctor?
El caso nace a partir de una denuncia que hace la Oficina de Anticorrupción del mismo Banco Nacional de Fomento. Ellos se acercan, hacen la denuncia. La directora de Anticorrupción del banco es la que nos acerca la denuncia. A partir de ahí empezamos a trabajar. Trabajamos con la CENAP por la parte sensitiva de la investigación. Realizamos varias investigaciones, valga la redundancia, de seguimiento y ese tipo de cosas. Y entonces, por eso que finalizamos con la misma gente de la CENAP, justamente por el tipo de investigación que hacemos, y que cuando más gente metemos, hay más posibilidades de filtraciones. Entonces, terminamos con ellos, gracias a Dios salió todo muy bien. Nosotros hasta la semana pasada todavía no teníamos cerrado cómo era la entrega de dinero, ¿verdad? Porque sabíamos más o menos cómo se empezamos a estudiar el esquema, cómo se movía, dónde se pedía, cómo se hacía, y lo que nos faltaba cerrar justamente era la recepción del dinero por parte de la gente del banco, en este caso el gerente de dicha sucursal, ¿verdad? Anecdóticamente, justamente la semana pasada, en una causa paralela que lleva una colega en Asunción, cae una gestora.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, nosotros pensamos que esta gente quizás iba a tener otros cuidados, o no íbamos a tener el resultado que estábamos esperando nosotros. Y es así que antes de ayer surge una información sobre que porque te cuento más o menos cómo es la forma de trabajar de esta gente.
¿Cuál es, doctor?
Milva se llama la gestora, ¿verdad? Que maneja como una mini empresa con su pareja y su hija, ¿verdad? Ella vive en Villa Elisa, y lo que hace es buscar a los clientes eventualmente. Los busca, después se pone en contacto con el gerente del banco y le pregunta hasta cuánto dinero pueden sacar. Cuando el monto no es interesante para ellos, lo que hacen es adecuar el margen de los parámetros como para que puedan sacar más dinero. Por ejemplo, si vos debes y estás en Inforcón, ellos pagan tu Inforcón, te quitan como para que vos quites más plata. Evidentemente le devolvés lo que ellos te pagaron y le das un alto porcentaje que ellos se reparten ahí entre el gerente del banco y los gestores, ¿verdad?
Fiscal, obviamente es gente que no tiene fácil acceso a crédito, gente que tiene deudas o gente que no tiene documentos, las víctimas, ¿no?
Sí, sí, así mismo. Y es ese tipo de gente el que ellos llevaban, ¿verdad? En síntesis, lo que ellos hacían era buscaban los clientes y internamente con el gerente del banco adecuaban los parámetros como para que la concesión sea efectiva, ¿verdad? Y el circuito de lo que pasaba era así. Ella les acompañaba, podían ser tres personas, como el caso de ayer. Nosotros sabemos porque teníamos seguimiento y tenemos la evidencia, donde llevaban seis personas, llevaban cuatro personas, llevaban... Esto hacían, si no eran periódicamente, por lo menos día de por medio. Uh-huh. Los montos no son importantes en un evento, pero nosotros tenemos que sentarnos ahora, después que terminemos todos los allanamientos y tengamos toda la información, a cuantificar cuánto más o menos serían los montos a partir de nuestra investigación. Pero son montos, al de ayer en total, que no voy a ser exacto, pero fueron cerca de 8 millones, antes de ayer fueron 10, hace unos días fueron 15, antes eran 8, así oscilan, pero los montos sumando son importantes, ¿verdad? Nosotros lo que necesitamos era la flagrancia del hecho, por eso es que esperamos que llegue hasta el gerente, porque dentro de todo el gerente se cuidaba bastante.
Pero, a ver, doctor, ¿quién es el que firmaba la orden de pago? ¿El mismo gerente o el agente del área de créditos?
No. Bueno, ahí hay un tema, Javier. Como es una sucursal que es muy pequeña, el área de crédito, la concesión y todo lo que administrativamente quizás no lo conozca a cabalidad yo, pero son los que dan la concesión de crédito, es prácticamente entre dos o tres personas, y el que corta la torta, hablando mal y pronto, es el gerente. Que esos parámetros eran diferentes en Asunción, por ejemplo, por eso que iban hasta esa sucursal.
O sea que en realidad los que terminaban haciendo los trámites y demás podrían quedar eximidos porque el gerente es el que les ordenaba hacer todo eso, doctor.
Sí. Nosotros hasta ahora, yo no quiero ser responsable, no tengo conocimiento y hasta ahora por lo menos no tengo prueba que otra gente, aparte del gerente, esté con responsabilidad penal dentro del esquema.
Entonces hay que avisarle un poco a los que investigan el caso INDER, porque ahí sobre la máxima autoridad de la institución, ni un responsabilidad. No, ahí guaterigina, doctor.
Y bueno, la verdad que ayer yo no puedo hablar de tal.
No, yo agrego nomás en medio
que yo quería hacer cuando me llegó esta denuncia, Javier. Yo, al momento en que me llegó la denuncia, yo al otro día le podía imputar a la gestora, ¿verdad? Pero yo, ¿cuál era la intención mía ahí con conocimiento de la fiscal general y de la fiscal adjunta? Es de tratar de ver el esquema interno del banco, golpearle a ese esquema, porque gestores hay muchos, pero nosotros tenemos que tratar de destruir los esquemas internos de esas instituciones que están con actos de corrupción.
Cierto.
Porque si no, pues le agarramos a la gestora y termina ya ahí. Después, los gestores hay muchísimo ahí.
Claro, que sería hasta el final.
Nosotros queríamos llegar justamente a la persona del banco, y en este caso fue el gerente del banco de esa sucursal.
Sí, tenés razón. Bueno, doctor, ¿la gestora y la gestora fue detenida allá o acá en Villa Elisa?
No, te explico. Nosotros hicimos cuatro allanamientos. Uno en Villa Elisa, con mi colega, que también es de delitos económicos y anticorrupción, Francisco Cabrera, que me coadyuvó en ese acto en particular, porque teníamos que, nosotros, nuestro tema era el siguiente: nosotros le echábamos al señor y ahí mismo yo le daba lo que ella, Francisco, como para que él allane también la casa. No podíamos hacer antes eso.
Claro.
Entonces, nosotros en ese momento le detenemos a la gestora, al gerente y al novio de la gestora, que también participaba en el esquema.
Ya.
A partir de ahí se entra en la casa de la señora, que yo vi que es una casa bastante linda. Se entra en la casa de la señora y ahí se quita. Yo todavía no estuve a la vista porque yo sigo por el departamento de Concepción, porque hoy continuamos con el allanamiento en el BNS, pero hay mucha documentación interesante que se sacó de la casa de la señora. O sea, se desnuda el esquema de cómo ellos trabajaban para ese trabajo, valga la redundancia, de la concesión irregular de esos créditos del banco.
Uh-huh. Para tener un poco precisión, y ya por otro lado cerrando este caso, usted se fue la vez pasada hasta el estudio jurídico de Guetich Moyoli, ¿verdad, doctor?
Sí, yo estuve en ese estudio. Fue lo mismo que Francisco, como Francisco me ayudó en esta causa, yo también le ayudé en ese momento a
Leonardo.
Uh-huh. Pero sí.
Doctor, ¿y pudo hablar con Ámbar, la secretaria?
Yo no solamente hablé con la secretaria Ámbar, sino que le tomé una declaración a Ámbar.
¿Y qué te contó?
Donde Ámbar manifiesta que Gómez de la Fuente es quien, bueno, explico más o menos cómo, por lo menos en lo que yo percibí y lo que tuve a conocimiento a través de mi sentido en ese momento. Yo hablé con la gente del estudio, buscamos los cheques ya no estaban. Ámbar me declaró cómo fue el esquema de eso. Este señor Gómez de la Fuente formaba parte del estudio anteriormente, entonces tenía cierta confianza con la gente del estudio. A partir de ahí, el que hace, le utiliza el estudio como para que se haga el canje de esos cheques, porque si estudian, el esquema era así. Él se fue y le estaban coaccionando para que entregue el dinero, y él le dice, mira, yo no tengo el efectivo ahora mismo, pero tengo dos cheques que, para mostrarle nomás, en realidad fue, mira, yo voy a efectivizar esto, dice, ¿verdad? Y este señor, creo que en esa oportunidad voy a ser un poco irresponsable, porque creo que fue Soler el que le quita los cheques de la mano y guarda en su cajón. Y ahí el señor, en realidad, entra en una desesperación, porque ese cheque era al solo efecto de que le sigan, de seguir el juego, ¿verdad? Entonces, él guarda en su cajón y después esos cheques no se pueden cobrar. Es así que posteriormente él le dice, mira, no, yo te voy a dar el efectivo, te voy a dar los $25,000, pues yo necesito esos cheques porque son cheques ajenos, que esto, aquello, no tengo un problema porque se fueron y trataron de cobrar esos cheques. Y le dice, bueno, te vas a ir, andate a tal dirección, España, tanto, no le dices qué es, y deja ahí la plata con la secretaria y ella te va a dar de vuelta los cheques.
¿Y la secretaria qué dijo?
Y eso que te estoy contando, lo que yo te estoy contando es lo que ella me manifestó y lo que quedó labrada en acta.
¿Y ella entregó la plata a quien se fue a buscar el cheque?
No, porque el que tenía que buscar el cheque y entregar la plata era la víctima, y nosotros teníamos hablado con la víctima.
Perdón, ¿le entregó la plata a Ámbar?
No se llegó a hacer eso, porque justamente la estrategia de esta gente era que se entregue la plata ahí y nosotros perdíamos el dinero. Entonces la víctima le decía, no, yo quiero hablar con el director de Chaco, que era Gómez de la Fuente, quiero tener su palabra para que él me dé lo que yo ya no quiero tener problema, que era una
o sea que nos arriesgaron a entregar la plata ahí porque sabían que Ámbar nada iba a tener en el asunto.
No, Ámbar era una simple pasamanos. En realidad Ámbar lo que iba a hacer era recibir el efectivo, le iban a entregar el cheque y Gómez de la Fuente posteriormente iba a pasar a retirar el dinero a Manillo, a saber de qué es. Porque ese tipo de cosas se dan en los estudios jurídicos, uno no sabe si es cobro honorario o qué es lo que es, ¿verdad?
Ya.
Esa es la presunción y lo que nosotros tenemos. Podemos hacer muchas hipótesis, pero eso es lo que concretamente nosotros tenemos. Y que la gente del estudio en realidad se sentó ahí conmigo, me declararon eso. Ámbar fue una chica joven que fue, me parece a mí, muy sincera con lo que pasó y nos explicó todos los extremos y por qué se dio eso.
Doctor, ¿tiene cámaras de seguridad el estudio?
Creo que sí.
¿Y no llevaron las copias de las imágenes?
Y seguramente el fiscal de la causa, que es el doctor Leonardi, habrá de pedir eso, ¿verdad? Yo también hablé de eso con él, justamente.
Ya.
Porque es, no soy muy malo con los días, no me acuerdo qué día era que hicimos ese allanamiento, pero era el viernes anterior a eso que pasó esos eventos, donde se va Gómez de la Fuente, se baja el vehículo. Después él mismo se va y retira ahora los cheques, ya que el señor no se fue a dejar la plata. El lunes vuelve a aparecer por la oficina y le pregunta si no trajeron la plata. O sea, sería muy interesante el extremo que vos estás manifestando como para tener una prueba más, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso, como te digo, yo estoy tocando de oído porque la causa no es mía.
Ya. Doctor, que tenga buen día.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Osmar Legal Troche, agente fiscal. Con el caso del BNF, y también habló con la secretaria Ámbar. ¿Sabe quién es Ámbar? La que atendía en el estudio jurídico de...